una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5166-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar en esta emisión. Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. Lo voy a repetir, 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos un tema para que tú nos des tu comentario, además de los relatos que quieras compartir. Y en esta noche vamos a hablar de un altar de adoración al mal, representada con una cabeza de cabra con un pentagrama invertido entre sus cuernos. El mes pasado, vecinos del pueblo de San Mateo, Cuautepec, en la Sierra de Guadalupe, Tultitlán, en el Estado de México, hallaron un altar demoníaco, presuntamente utilizado para brujería y ritos satánicos. En el lugar fueron hallados animales muertos, huesos, prendas de vestir, fotografías familiares y objetos usados en rituales. Lo que más llamó la atención fue que la figura era de un personaje conocido en los ritos satánicos como Baphomet, quien presenta el rostro de una cabra con la insignia oficial de la Iglesia de Satán y el cuerpo de un hombre y unas enormes alas. Pero lo más escabroso es que la estatua estaba cubierta de sangre ya seca. Hoy vamos a hablar de ese altar a una deidad satánica.
¡Ay, a qué tema el de esta noche! Imagínate que tú de repente sales de tu casa y a la vuelta de la esquina te topas con un altar a semejante deidad. ¿Te daría miedo? ¿Dirías, qué onda esto? ¿Quién lo puso aquí? O simple y sencillamente, te harías el occiso. Platícanos, danos tu punto de vista, te queremos escuchar.
Estamos esperando relatos y audios que tú ya nos estás enviando.
Hola, muy buenas noches. Hola. Les habla Basil Transi. Es un gusto saludarles. Hola. Y estar en su programa de esta noche. Muy para bien, narrarles una de las historias y relatos que se han suscitado en mi familia a lo largo de los años y durante esta madrugada. Hoy voy a contarles una anécdota que le sucedió a una tía de mi mamá, ya que todo empezó en el año del 69 en Minas de Barroterán, en el estado de Coahuila. Norma, ella nos contó a la familia esta rara y extraña vivencia hace décadas atrás, y que paz descanse. Esto es en su dedicatoria, ya que ella, antes de partir de este mundo, ella nos dijo que éramos libres de contarla, puesto que ella no se lo había contado a absolutamente nadie. Por muchos años, ella guardó silencio por miedo a que ella se le tachara de loca o de esquizofrénica y se le internara de por vida en un hospital psiquiátrico, a lo que en ese entonces, ella a la edad de 23 años, ella vivía junto a su amoroso esposo en uno de los barrios más pobres del pueblo, donde estos tenían su pequeña y humilde morada, en el barrio llamado en ese entonces el barrio de Madera. Su esposo, durante su juventud, fue minero. Él trabajaba por largas jornadas, pero a pesar de que la paga era muy poca, ellos dos eran muy pobres, pero muy felices, hasta que lastimosamente, su esposo, estando laborando en la mina donde este se encontraba trabajando, hubo una explosión donde quedaron demasiados y muchos mineros fallecidos, y entre todos ellos se hallaba el esposo de Norma. Ella había quedado devastada por la trágica noticia de que su esposo había dejado este mundo antes de que ellos pudieran tener hijos, por lo que ella quedó viuda. Después de haber perdido a su esposo, ella tuvo que buscar trabajo y arreglárselas por sí misma. Ella ya casi no tenía dinero para comer, además de que ella sabía leer, pero no sabía escribir. Norma intentó buscar la forma de conseguir dinero lo antes posible. A ella se le había ocurrido ir a buscar trabajo por los barrios del pueblo. Sí. Que por cierto, estos también poseían sus propios nombres, que entre ellos estaba el barrio 1, el barrio 2 y el barrio 3. Así que por la mañana, Norma se había lanzado a buscar chamba por esos barrios, para no descuidar su hogar, ya que en caso de que se presentara alguna emergencia, sí, a Norma no le quedaría tan lejos su casa. Así que ella recorrió cada avenida, cada casa de cada barrio. Después de haber recorrido casi toda la mañana el barrio 1, el barrio 2 y el barrio 3, Norma al fin había conseguido trabajo de mucama en una de las casas del barrio 3. El empleo se lo había dado una mujer mayor, la cual Norma se refería a ella como la señorita Tomasa, dado que ella era una mujer soltera de la segunda edad. Además, ella no se encontraba sola, ya que ella también compartía el mismo techo con su sobrina, llamada la señorita Rocío. Ella era una joven bella de 17 años, a lo que entonces la señorita Tomasa le dijo a Norma que llegara mañana a primera hora para explicarle a Norma a detalles cada una de las tareas encomendadas para ella, por lo que Norma, feliz, se fue a ver a sus padres, que vivían en el barrio 2. Al llegar a casa de sus padres, ella les comentó que había conseguido un trabajo en una de las casas del barrio 3. Sus padres estaban orgullosos por ella. Después de tener una larga charla por la tarde, a Norma le tocaba regresar a su casa. Al llegar, ella hizo todas las tareas de su hogar. Al terminarlas, llegó el anochecer, cenó y se fue a descansar, puesto que mañana le esperaría un día muy largo. A la mañana siguiente, Norma al levantarse, esta se lavó la cara, se vistió, comió un plato de avena y se fue al barrio 3. Al llegar, Norma tocó a la puerta. Todo estaba muy tranquilo y silencioso. La puerta se abrió y esta fue recibida por la señorita Rocío, que le invitó a pasar, donde le dijo que esperara, que enseguida bajaría la señorita Tomasa, por lo que Norma esperó, y unos minutos después bajó las escaleras la señorita Tomasa. Le dijo a Norma que le daría un recorrido por la casa mientras le explicaría las instrucciones para sus tareas del día. Todo estaba muy bien, salvo cuando la señorita Tomasa Le mencionó a Norma algo. Solo, y una única condición. Y era que en el segundo piso había una pesada, oxidada y vieja puerta al fondo.
Oye, aquí nos están comentando, y sí, ya ahorita lo estoy hilando, aunque Basil nuevamente hoy nos envió el audio, este creo que lo habíamos pasado ayer, sin embargo, a lo mejor tú no lo escuchaste, pero sí, sí lo transmitimos, Basil, y lo reconocimos por esto de la señorita Tomasa.
Sí, correcto, así es.
Pero de todos modos, gracias.
Está muy bueno, la verdad está muy bueno, pero pues sí, vamos a, si ustedes quieren, les vamos a decir en qué programa lo tenemos para que lo escuchen ahí directamente, si les parece bien, mis queridos amigos. Mientras tanto, pues vamos a continuar, vamos a dar oportunidad a alguien de ustedes, el auditorio, que quiera relatar alguna historia. Hoy es cuando se abre esa oportunidad.
Pero me gusta que estén atentos, ¿eh?
Están al tirísimo.
Rápidos al comunicar. Y esto también nos da oportunidad de que sepan que sí estamos en vivo, que estamos aquí listos y dispuestos a escuchar todo lo que ustedes quieren. Mándele un saludo a mi mujer Belén de Toluquita la Bella. Excelente noche, peludo maníaca. Jenny Nacho de su amigo Richard. Y aquí se respira el miedo.
Órale.
Y aquí desde Toluquita también nos están escuchando muchos amigos, entre ellos Belén y Richard.
Ok, saludamos a Juan Juan. Dice, me llamo Katy. Gracias por estar aquí con nosotros. Y qué bueno que nos acompañas en esta noche tan especial.
Oye, y de un tema, Nacho, que es tétrico, ¿no? El que se hayan encontrado esta ofrenda tiene todos los elementos y características de una ofrenda al mal. Las personas que se le encontraron al arribar a este sitio, pues se encontraron y se espantaron y hablaron rápidamente a la policía. ¿Tú supiste de este tema? Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En la vida hay que saber tres cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahorita que acabamos de escuchar Sabiduría en las Redes, aquí tenemos a Luis Enrique Aguilar, que siempre nos comparte alguna de ellas desde Huehuetán, Chiapas, y hoy nos dice: confiar en los amigos es bueno, confiar en la familia está bien, pero no confiar en nadie es mucho mejor. Sabiduría en las redes. Esa es la opinión de Luis Enrique. No te dejes guiar ni por, él considera, ni por amigos ni familiares. Vámonos con la llamada. Y ahorita seguimos comentando acerca de esto de el altar que encontraron. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Jesús Flores.
Ah, ¿me repites tu nombre?
Me llamo Jesús.
Ah, Jesús, bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, ya quité el YouTube. ¿Cómo estás? Te estaba oyendo en YouTube, soy fanático de su programa.
Ay, Jesús, eso nos agrada muchísimo. Y además que nos digas, ¿desde de qué alcaldía de la Ciudad de México nos escuchas?
Bueno, yo los llamo desde aquí de Iztapalapa.
Ah, saludos a todos los amigos de por allá. Y ya estás en casita, ¿estás dispuesto a contar un relato?
Fíjate que estoy en casa y siempre escucho su programa, pero nunca me había animado a contar un relato. Realmente no me han ocurrido muchas cosas.
Ok.
Pero hoy te animaste.
Pero hoy me animé, más bien me acordé de esa historia, que digo que no me han sucedido muchas, pero me acordé de una historia en particular y pues quisiera compartirla con todos.
Adelante, escuchamos.
Bueno, esa historia se desarrolla en un pueblo allá en la serranía del estado de Puebla, que se llama Aguacatlán de Santos Degollado. Esa historia ocurrió hace muchos años, cuando aproximadamente yo tenía 13 años de edad. ¿Qué te estaré hablando? Como del 2003, 2002. Particularmente, ese pueblo estaba, vamos a decirlo, pues construido es a lo largo de una carretera. Ahora, actualmente, al día de hoy, pasa la autopista, lo que permite desviar el paso del pueblo. Pero anteriormente no había esa autopista y todo el tráfico que pasaba por esa la carretera interserrana tenía que pasar obligatoriamente por esa pues por esa esa calle, ¿no? La calle principal, vamos a llamarlo así, de Aguacatlán. Sí. Consecuentemente, como era la vía principal, pues toda la vida de la población estaba pues desarrollada en esa carretera, es decir, todas las tienditas se encontraban al pie de la carretera. La gente indígena ponía sus puestos de tamales, de tacos, lo que vendían al lado de esa carretera. No sé si me estoy explicando más o menos.
Sí, sí, claro.
También las casas pues estaban construidas al borde de esa carretera. Uh-huh. Y dentro de los negocios que estaban al costado de la carretera, pues había una pequeña o una casa de huéspedes que construyó mi abuelo. Nosotros vivíamos en ese entonces con mi abuelo, ahí estudiamos, bueno, mis hermanos la primaria y yo la secundaria.
Sí.
Y muchas de las ocasiones, pues llegué a, no sé, a despertarme en la madrugada, ¿no? Tenía la mala costumbre de despertarme en la madrugada, de despertarme a las 12, a la 1, a las 5, a las 3, me despertaba yo en la madrugada.
Sí.
Y una ocasión me tocó escuchar a la Llorona, pero no como todos la conocemos en el grito de ¡ay, mis hijos!, o lamentándose por la pérdida de sus hijos, sino me tocó escuchar un grito de una mujer, y este grito, vamos a decir, si el pueblo está vamos a decir que entraba de este y salía hacia el oeste. Es decir, como si fuera un vehículo, es decir, en un solo sentido.
Sí.
Entonces, yo escuché este grito de una mujer, pero lo peculiar, o sea, lo peculiar o lo que me llamó a mí la atención no es que yo solamente estuviera escuchando el grito en esa madrugada. Fue la única vez que lo escuché.
Sí.
Pero lo peculiar es que este grito, a la par que iba avanzando el sonido, es decir, como te lo describí, de este a oeste, iban ladrando los perros de cada una de las casas.
Uh-huh. Entonces,
exactamente, pero haz de cuenta que si yo estaba, me faltó describir un poco la historia, pero yo estaba en el tercer piso de estos, y entonces escuché el grito, ¿no? El grito de esta. Que yo presumo pues, que era la Llorona, ¿no?
Uh-huh.
Y me asomé al ventanal de la habitación en la que yo me encontraba, y el grito, pues obviamente venía de mi lado derecho, pero a la par se iban oyendo los perros de las casas, o sea, los perros, las mascotas, ¿no? De las casas, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues, el grito fue pasando incluso por enfrente de donde yo me encontraba, y también se fue hacia la izquierda y oyéndose todos los perros.
Vaya.
Y pues ese es el relato, ¿no?
Y es que es una característica de las personas que nos han contado esta experiencia con la Llorona, que uno de los elementos es que los perros
se alteran
muchísimo.
Uh-huh.
Ah, fíjate, no había puesto atención en ¿sí? en eso que me estás describiendo.
Así les sucede, y además es un grito que te llega hasta los huesos, te cala, o sea, es algo muy singular que lo puedes identificar, que no es algo natural, sino que es el grito como lo conocemos de la Llorona.
Así es.
Vale.
Pues sí, ese es mi relato. Les agradezco mucho haberme permitido compartir con todos ustedes, y una felicitación por el gran trabajo que hacen.
Gracias,
Gina y Nacho, mi reconocimiento.
Gracias.
Te mandamos un abrazo, Jesús.
Bueno, hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Mira qué bueno que se animan amigos que durante mucho tiempo han escuchado el programa, pero como que dicen, ay no, como que no me animo. Y cuando lo hacen, a nosotros nos da muchísimo gusto poder, claro, conocerlos, al menos a través de esa voz.
Exacto, Gina, sí, claro, bienvenidos, Gatos en Bikini dice, buenas noches Gina y Nacho y familia peluda, empezando algo tarde, dice, pero se hace el intento. Gracias, mi amiga, gracias por estar aquí. También a Marcos Quintero, que nos escucha desde Argentina. Mi querido Marquitos, un saludo.
Hola, Gina y Nacho, bonita noche.
Hola.
Saludos a todos los que están conectados en el chat. Y bueno, les voy a contar un relato que ocurrió hace algún tiempo. No tiene nada que ver con el tema, pero bueno, ya que están solicitando relatos, ahí voy con esta historia.
Bien.
Resulta que hubo una persona que me hizo mucho daño hace mucho tiempo. Uh-huh. Y una noche, bueno, todo el día anterior, llegué a casa y sentía el ambiente raro, como cuando asan chiles, así. Uh-huh. Como que no se podía respirar bien, pesado, extraño.
Generaba como todo.
Esa noche estuve soñando a esta persona que mencionó que me hizo mucho daño. Uh-huh. Y soñaba que me estaba siguiendo para todos lados, incluso yo me metí a bañar y ella estaba ahí en el baño pidiéndome que la escuchara. Me decía, escúchame por favor, escúchame por favor. Y yo, no, vete, vete, vete. Recuerdo que me sentaba en una mesa y ella se sentaba a mi lado. Entonces yo estaba conversando con alguien y ella estaba ahí sentada, escúchame por favor, pidiéndome que la escuchara. Entonces abrió una especie de carpeta y sacó, no recuerdo si eran 5 estrellas o 7 estrellas. Y me dijo, ten, es todo lo que tengo, pero por favor, perdóname. Total que bueno, yo ese día desperté, con ese sueño todavía muy reciente, y en la tarde me encontré una persona que conocía a esta mujer de la que habló. Uh-huh. Y entonces le pregunté que dónde estaba y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque toda la noche estuvo conmigo, y me dijo, no, eso no puede ser porque ya falleció.
¿Cómo?
Ay, bueno, ese es mi relato, queridos amigos, excelente noche.
Oye, dice, no, pues esto no puede ser posible. Él ya no pertenece a este plano físico. Y vaya sorpresa y confusión que entra en la persona, ¿no? Que no puede creer que esto suceda.
Sí, eso suele ocurrir cuando hay manifestaciones. Algunos reconocen eso como que se vienen a despedir o están levantando sus pasos, es lo que comentan. Porque esencialmente se le aparece a personas que desconocen el fallecimiento. Entonces es una de las razones que nosotros entendemos por lo que se llega a presentar una situación de estas.
Saludos Gina y Nacho, chéquense este video. Es una aplicación de Dubai. Saludos desde Seattle, Washington, habla Jorge Martínez. Soy de los escondidos de Boeing. Espero les guste la información. Y creo que les puede dar un buen porvenir para ustedes en la radio.
Gracias, amigo.
Bien. Es una aplicación, vamos a ver de qué se trata. Gracias, Jorge. Dice, soy de los escondidos.
Que así se hacen llamar las personas.
Estoy aquí escuchando el programa, pero mira, me cubro muy bien. Gracias, Jorge. Un saludo.
Exacto, así se hacen llamar las personas que oyen el programa en el trabajo y no quieren que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo, porque si no, seguramente les van a copiar. Juan López, buenas noches, Gina y Nacho, y también a todos, feliz noche, gracias igualmente, Juan, qué bueno que nos acompañas.
Mira, Katia Romero dice, yo soy escondida también, pero cuando escucho el programa en las mañanas, dice, en las noches, ya estoy en mi casita. Ahora sí que los vecinos, no importa, que escuchen también el programa, aunque no quieran. Esa es la actitud.
Eso es lo mejor,
Qué bueno.
¿Qué? A escuchar la mano peluda.
Oye, las personas que hallaron la ofrenda, les comentaban en el bloque anterior, dieron aviso a las autoridades, por lo que minutos después al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de allá de Tultitlán, Estado de México, quienes al revisar el lugar encontraron artículos para practicar la santería, la brujería, restos humanos de animales también. Al parecer eran utilizados para la práctica de ritos satánicos, además de que en toda la zona se encontraron manchas de sangre. Hasta el momento, pues ya no se ha dado a conocer públicamente cuál ha sido el avance de estas investigaciones, pero a las personas que lo encontraron y a la zona en donde ocurrió, pues sí se quedaron preocupados los pobladores del lugar, porque temen que pues ahí las personas que hacían estas prácticas vayan a tomar como revancha o vaya a suceder algo.
Sí.
Tú que sabes del tema, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida te obliga a hacerlo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
¿Qué tal esa sabiduría, eh? No es por elección, es que te toca vivirlo. Vámonos con más relatos.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho. Muy buenas noches. Saludos a todos los peludomaníacos que están escuchando este gran programa que es la mano peluda.
Sí, señor.
Saludos desde acá de Monterrey. Su gran amigo Luciano. Y pues ya saben que me gusta a mí relatar estos pequeños, valga la redundancia, pequeños relatos que me contó mi papá.
Eso es.
Mi papá es originario de San Luis Potosí.
Sí.
Cuenta mi papá que hace mucho tiempo allá en el rancho, cuando él estaba allá, que era chico, cuenta que allá había una señora y una hija que vivían, pues en cierta parte de ahí. Entonces uno de los más apoderados de ahí de San Luis, pues quería andar con la muchacha. Pues el muchacho la cortejó, la se hicieron novios, se casan. Sí. Pero siempre hubo un distanciamiento de la muchacha hacia la familia del chavo este. Uh-huh. Entonces, una vez dice que pasaron ciertos meses y la muchacha no comía, no se levantaba de la cama, estaba enferma. Entonces se la llevaba a su mamá, porque supuestamente pues su mamá era curandera y todo ese rollo. Y pues se la llevaba a su mamá para que la curara. Uh-huh. El muchacho se la llevaba en la mañana. Y para en la tarde iba por ella, la muchacha andaba como si nada, muy bien, todo. Y así, sucesivamente, pasaban 2-3 mesecitos y otra vez, la muchacha volvía otra vez a sentirse mal, empezaba otra vez a que no querer comer, y se la volvió a llevar otra vez a su mamá, y su mamá le decía, aquí déjamela, y al ratito ven por ella. Y sí iba. Se iba el muchacho y en la tarde que regresaba por ella, la muchacha otra vez, muy bien, todo. Pues este chavo, pues ya se le hizo una vez ya muy raro, va, todo eso. ¿Sí? De que, pues, ay, ¿por qué, va? Se me pone cada vez mal. Se esperó un tiempo a que más o menos que la chava se empezaba otra vez, y a los precisamente a los 2-3 meses otra vez la muchacha se empezó a sentir mal, se la llevó a su mamá otra vez, le vuelve a decir lo mismo a la señora, vente en la tarde para que para que ya ahorita la curo el otro. Okay, y se va el muchacho, se regresa el muchacho, pero en vez de irse se regresó. Y pues empezó a espiar. Empezó a espiar. Entonces dicen que pues en lo que el muchacho estaba espiando ahí, ya, pues estaban diciendo que allá adentro de la chocita donde vivía esta señora y la muchacha, la mamá le daba a beber sangre, le daba a beber brebajes. Le hacía ciertos cultos y todo eso a la muchacha. Sí. Entonces se dio cuenta que pues que la señora era una bruja. Entonces pues total así quedó. Se regresa el muchacho y pues asombrado por lo que acababa de presenciar. En la tarde fue por ella y y pues ya la muchacha muy bien, todo muy bien, empezaron a pues ya la muchacha empezó a hacer su vida normal, sino que el muchacho ya después empezó a ver de que la muchacha se salía en las noches. Entonces comenta que la muchacha en la noche siempre él la veía que se arrimaba a una chimenea, se agachaba y se iba todas las noches. Y el muchacho pues por miedo a que, como ella sabía que su mamá era bruja, pues por miedo él no quería hacer nada, sino que uno de esos días él empezó a comentar con la gente del pueblo, y la gente del pueblo le decía, es que esa señora es bruja y su hija también es bruja, y que en la noche se convierten, y cosas empezó a oír él, va, y por parte, pues, con los trabajadores que él tenía del rancho, de todos los jornaleros que tenían ahí, pues le decían, ¿qué es lo que hace en la noche? No, pues hace esto y esto y esto, se pasa, bueno, pues ahí donde está, ahí donde se hinca ahí ella, ahí debe de dejar algo, güey, fíjate ahí. Total, dicen que un día en la noche se fue la muchacha, se hincó en una chimenea que tienen ahí y se fue. Se acerca el muchacho, se va ella, se acerca el muchacho a la chimenea, y cuál fue su sorpresa, que lo que tenía, lo que guardaba ahí en la chimenea ahí, eran par de ojos. Entonces dice mi papá que contaba a la gente que pues el muchacho agarró los ojos, se fue hacia el rancho con otra curandera y le explicó que su esposa tenía eso y que es una bruja, se transforma. Dicen que la muchacha en la madrugada, en transcurso de la madrugada que llegó la muchacha, pues andaba buscando sus ojos y pues que no estaban. Entonces pues amanece y la muchacha se despierta, o sea, se duerme, va, y le habla el muchacho, a ver, buenos días, y el otro, y la muchacha no levantaba la cabeza, y con el pelo se cubría la cara, y que le decía al muchacho, levanta la cara, y la muchacha no quería levantar la cara, sino que ya mucho, el muchacho, la persona esta, le puso una pistola en la cabeza. Levanta la cara, le dijo, ¿cuál fue la sorpresa del muchacho? Que al momento de levantar la cara de la muchacha, tenía ojos de gato. Entonces, pues ya amenazada la muchacha, el chavo la tenía amenazada la muchacha, la sacan y dice mi papá que la quemaron a la muchacha. Que dicen que la metieron en una fosa con leña y le prendieron lumbre a la muchacha por bruja, y que en ese momento donde se estaba quemando la muchacha, en ese mismo también se estaba quemando su mamá en la choza donde vivía ella. Y pues dicen que cuando fueron a buscar, porque también iban sobre la mamá, pues cuál fue la sorpresa de los del pueblo, que al momento de llegar a la casa, pues la señora también estaba toda quemada. Donde tenían conexión la mamá y la hija con el mal.
Sí.
Y ese es un pequeño relato que me contó mi papá. Y también de lo que estaban ahorita, el tema de los cultos y todo eso. No sé si han estado oyendo los cultos que le están haciendo al diablo en Brasil. Y creo que les está yendo un poquitín mal por allá. Esperemos y que pues agarren conciencia, ¿verdad? Y pues bueno. Saludos, excelente noche. Saludos para todos. Saludos desde acá, desde Monterrey. Gina, Nacho, excelente programa y pues vámonos a laborar. Bendito vámonos. Dios, nos tocó trabajar y aquí andamos, sí, con señor, toda la actitud. Así que vamos a darle.
Órale.
Excelente nochecita. Vámonos.
Vámonos.
Vámonos después de contar un relato. Oye, primero yo pensaba que la muchacha estaba siendo trabajada por la familia de él. Uh-huh. Cuando dijo, no, es que no se llevaba bien y que ella se encontraba mal cuando estaba acá. Y con la mamá bien. Yo dije, ay, pues se me hace que en la familia de él estaban haciendo algo. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que la bruja era ella.
Sí.
Wow.
Esas cosas que se presentan en las familias. Doris Montes, saludos, amiga. Qué bueno que estás aquí. Y también a Sun, que nos acompaña esta noche. Claro que sí. Maribel Pineda. La maldad, como dicen las escrituras, la maldad nunca fue felicidad. Ok, mi amiga, muchas gracias.
Hola, Gina y Nacho. Soy Irma de Canadá. Les mando un fuerte abrazo. Acá escuchándolos como todos los viernes. Saludos, bye.
Saluditos. Este programa es internacional. Y también, Irma, te mandamos un saludo allá en Canadá, que estás lista para escuchar todo lo que sucede aquí. Y también, no importa el lugar del mundo en el que te encuentres, la tecnología nos permite que te puedas reportar y escuchar esos relatos que nos vamos identificando, y no hay fronteras en este mundo de lo sobrenatural.
Así es. No, las fronteras se diluyen ante la tecnología y los avances que se van dando día con día. Así que, pues, gracias. A Catriel dice, me hizo recordar una película donde los villanos eran una madre y un hijo. Ambos tenían cara como de gato y comían mujeres jóvenes. No recuerdo cuál era el nombre de esa película. Órale, mi amigo, muchas gracias.
Sí, y vámonos también con más relatos. Saludamos a Mónica Cenicero, Sara Dumont, Osvaldo Reyes, que están escuchando relatos, y también queremos que ustedes participen con alguno de ellos.
Claro, por supuesto. Este programa se hace exactamente así como ustedes lo quieren. Y Gina, ha llegado el momento de irnos a una nueva pausa y regresamos ya con la llamada, ¿no?
Sí, ya avísale. Está aquí, pero vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ahora vámonos hasta Iztapalapa. Ah, no, Venustiano Carranza, aquí ya está tu tarjeta. Venustiano Carranza. Lulú, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado?
También aquí queriendo escuchar más vivencias que ustedes nos comparten. Y tú eres una de las amigas que nos cuentan muy buenas historias, buenas historias que le han sucedido.
Sí, muchas gracias.
A ver, ¿qué se trata?
Mira, yo les quería contar que nosotros, cuando éramos chamacos, mi papá nos llevaba cada 8 días a pasear a Veracruz y todo, íbamos ida por vuelta, siempre que estábamos en la noche. Y en una de esas vueltas veníamos por la carretera de Toluca. Haz de cuenta, mi papá tenía una camioneta con cabina y éramos 6 niños, pero mis hermanos chiquitos iban en la cabina y yo siempre iba con mi papá y mi mamá adelante. Un día íbamos por la carretera, íbamos por Toluca, me acuerdo que dijo papá que era un tramo de Toluca. Cuando de pronto, haz de cuenta como que algo pasó volando arriba de nosotros y se vio una sombra, o sea, era una sombra, y mi papá dio el volantazo y nos quedamos así parados, ¿no? Entonces mi mamá se iba a bajar y le dijo él, no, no te muevas. Entonces papá se bajó y se dio cuenta que estaba la llanta de donde estaba mi mamá en el voladero, o sea, ya nos íbamos a ir al precipicio. Entonces le dijo que no se moviera y nos quedamos quietos, y en eso llegaron unos de trailer y nos ayudaron rápido a mover la camioneta para atrás. Y entonces le explicó a un papá que había pasado, ¿no? Y que vimos una sombra, o sea, como que algo pasó arriba, ¿no? Y que fue cuando dio el volantazo, y decían ellos que era la sombra de la muerte, que siempre aparecía ahí, y que mucha gente pues se mataba, ¿no? Uh-huh. Y eso sí, y nos pasó, pero sí fue algo tan impresionante que, o sea, se cuenta como que algo pasó arriba, pero era algo negro, oscuro, y nos tapó pues la visibilidad, y sí, estuvimos a punto de morir ahí, como ves, Gina.
Oye, lo viste muy cerquita, ¿no? Uh-huh. Ese paso.
Es que fue, haz de cuenta como si de momento hubieran apagado la luz, es lo como yo lo vi. Yo estaba como adolescente, estaba yo, y pues en ese momento no alcanzaba a saber la magnitud de las cosas, pero sí, o sea, si no se hubiera puesto abusado y hubiera sabido volar, tío, si nos matamos, seguro nos vamos todos al si nos despeñamos, ¿no? O si mi mamá hubiera abierto la puerta en ese momento, ella se hubiera caído, se hubiera matado a mi mamá.
Yo creo que te estremeces más al recordar y al pensar que tan solo algunos segundos hubiera cambiado la historia.
Sí, sí, no, y es que la carretera también, una vez, ¿qué crees? Teníamos igual. Y de momento vimos una multitud de campesinos venían caminando hacia donde... No, mi papá iba en la carretera, iba caminando. Y pues venían hasta con antorchas y todo, y nosotros así. Y papá se quedó parado por un momento, que dijo, pues, ¿qué necesita, no? Pero después vimos que venían hacia nosotros, o sea, venían a agredirnos. Y salió Chalamoye, no sé, no supe qué pasó, porque eran mucha gente, pero venían con antorchas y todo, y eran campesinos. Y no sé por qué sucedió eso. Y es que en las carreteras sucedían demasiadas cosas, ¿no?
Oye, ¿pero eran reales o eran apariciones?
No. Pues es que se veían reales, Gina. O sea, tú los veías como una bola de campesinos con antorchas y todo, pero cuando se acercaron más a nosotros, porque mi papá se detuvo pensando que querían algo, ayuda o algo, ¿no? Uh-huh. Tenían rostros agresivos, o sea, venían contra nosotros. Uh-huh. Y de hecho una vez también se les descompuso el carro en una... Ay, pues a ese cuenta, de regreso a México, de momento el carro ya no funcionó. Y mi papá le meneaba y el carro no funcionaba. En eso se acercó un trailero. Igual, pues ya ves que son los que caminan por las carreteras. Uh-huh. Y le dijo a papá qué pasaba. Y le dijo, pues es que no camina. Y el trailero nos dijo, váyanse de aquí. Deja el carro, llévate a tu familia, dice. Porque si tú te quedas aquí, no la cuentas. Entonces el trailero nos hizo favor de, o sea, pararse con nosotros en lo que pasaba un camión. Nos subimos al camión y dejó papá abandonado el carro ahí, porque nos dijeron que nos fuéramos de ese lugar, que no era un lugar seguro para nosotros.
Pero fue de una manera que se les transmitió que tenían que alejarse de ese sitio, pero ya.
Sí, 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 el trailero le dijo a mi papá, olvídate del carro, el carro no importa, vete con tu familia, porque si tú te quedas aquí, no la vas a librar. Entonces yo digo que ellos ya sabían que algo pasaba ahí, porque de momento se descompuso el carro. O sea, al otro día que fueron por el carro, porque papá lo llevó un amigo, el carro funcionaba. ¿Cómo ves?
O sea,
el carro.
No,
pero a nosotros nos tocó así, como ves, Gina.
Oh, mira, muchas experiencias de Lulú con su familia también. Nosotros te agradecemos que te reportes.
Sí, ahí cuando gusten, Gina. O sea, así que tengo amigos taxistas que me han contado unas historias que te quedas así con los ojos pelones, te lo juro, ¿eh?
Bueno, increíble, entonces, así. Esto significa que próximamente vamos a tener nuevamente enlace.
Claro. Buenas noches y que tengan una hermosa noche.
Igualmente. Gracias, tú. Amiga. Saludos.
Hasta luego, Nachito.
Buenos relatos, que nos platica nuestra amiga. Y le agradecemos bastante, mi querida Lulu, que siempre está pendiente de esta emisión y aportando sus relatos. Eso es buenérrimo, ya que pues nos encanta cuando ustedes se manifiestan de ese modo contando esas historias.
Charlie desde Puebla nos dice: Jenny Nacho, hay un diablito que está en Cholula. El diablito está en la sacristía. Mi hermana estudió antropología y en sus tiempos de universidad hizo un trabajo de ese diablito. De hecho, el sacristán lo dejó verlo y sí está encadenado. Que en alguna ocasión hemos tocado ese tema. Y mira, tú nos confirmas que tu hermana sí lo vio y está encadenado.
Ese famoso diablito. O sea que no es un mito, no es una leyenda urbana que se hizo popular en las redes. Ok. ¿Y habrá forma de mandar una evidencia, foto o algo, mi querida amiga? Estaría muy interesante, ¿no creen? Para que todos nos enteremos cuál es el asunto ahí justo en Puebla.
Bueno, saludos a Zoom. Que...
sí, hubo un error acá y un error de dedo, mi querida Zoom. Y algo pasó, la bloqueamos, algo fue sin querer. Pero ahorita le resolvemos, no te preocupes, mi querida Zoom. No, déjame ver cuál fue el error, porque... ok, ahí está.
Sí, claro. Qué bueno que también a través del Miedofon ustedes se pueden reportar y estamos al tanto de lo que está ocurriendo. ¿Y qué les parece que ahora nos vamos hasta Querétaro, donde se siente la fuerza de la mano peluda? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. No estoy en Querétaro, estoy en Canadá, soy Irma.
¡Ay, Irma! Amiga. Por el número. Pero él es originaria,
sí,
¿verdad?
Sí, traje Canadá. El teléfono.
Sí, sí, sí.
Sí, me traje el teléfono de allá de Querétaro. Ahorita que están hablando de todo esto, voy a contar la historia de una amiga. Es una amiga que quiero mucho. Y hace como 3 meses o 4 meses me contó que cuando ella era joven, ella viene de Centroamérica. Cuando ella era joven, se fueron al bosque y dice que estando allí en el bosque, pues tomaron droga, pero era una droga alucinógena que les ofrecieron las personas que estaban ahí en el bosque. Y dice que ella hicieron como un rito y dice: yo siento que me entregaron, porque yo me acuerdo que me poseyó una persona que tenía una máscara como con unos cuernos, y ya no se acuerda más de eso, sino que haber visto esa imagen de la persona con esa máscara y con esos cuernos. Pasaron los años, ella pues ya es adulta, se casó, tuvo una hija, pero me dice que esa entidad la sigue molestando y la ha seguido molestando. De hecho, ella está ahorita en divorcio porque no puede vivir a causa de esa entidad, porque me dice que la entidad la posee todavía. Y me dice: lo peor que me pasa, dice, que yo no siento, dice, con mi esposo yo no quiero tener nada, dice, pero a mí me satisface más la entidad que mi esposo, y por eso se está separando.
Es un demonio.
Entonces, sí, yo creo que sí. Ella ora mucho, ella hace mucha oración, es una persona muy muy buena, es una persona muy muy buena, pero eso le viene acarreando desde que era ella muy chica. Ella me cuenta que sus papás tenían mucho dinero, ya no ahorita, no, por la guerrilla y todo eso que pasó en su país, y ella lo tenía todo, pero que ella quería experimentar cosas nuevas. Entonces se fue con ese grupo de amigos a la selva. Me dice ella que son lugares muy muy boscosos, con mucha maleza, y que ahí se encontraron como especie de gurú o un sacerdote de la magia negra.
Sí.
Y pues hicieron rituales, y entre esos rituales me dijo ella que pues la habían agredido, ¿no? La había poseído esta persona, pero me dice que lo único que recuerda es la máscara, dice, era una máscara con cuernos, dice, como de chivo. Y el caso está que eso lo viene ella cargando hasta ahora, y ya es una mujer de 40 años, un poco más.
¿Hace cuántos años?
Cuando ella era, pues mira, ella tiene 40, ella me dice que tenía como unos 17.
Bastante tiempo.
Sí. Y a través de bastante tiempo, y me lo acaba de confesar, porque ya tenemos años de ser amigas, años, pero hace 3 meses salimos y platicamos, y como tenía ganas de contármelo, ya no podía, y me dice, porque yo sé del divorcio, el divorcio está pasando por muy mal momento, porque el esposo, bueno, pues no le quitó a la niña, porque Irma, al declarar esto
aquí, sí. Aquí te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, por favor. Nos despedimos, gracias, de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Regresando a la pausa, continuamos en el mundo entero. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Alguien alguna vez me dijo: nunca vas a poder olvidarme, pero ya no me acuerdo quién fue. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Una mujer de oración que al tener ese contacto con definitivamente un demonio, sentía esta necesidad y decir, prefiero estar con esta
entidad
que con mi esposo, y llega el divorcio. Continuamos contigo, Irma.
Sí, gracias. Entonces, a causa de eso, porque pues estamos aquí en Canadá, a causa de eso ella la declararon no apta para la niña y le quitaron a su hija. Él es el que tiene la custodia, la guarda y la custodia de la niña. Y claro que no tocó el tema de la satisfacción que siente con la entidad, a diferencia de con su esposo. Y eso le trajo muchos problemas en su pareja. Y ella me dice: yo te juro que rezo, dice, rezo mucho, dice, pero no puedo. Y pues es una mujer de mucha oración, de mucha fe, pero la entidad es más fuerte. Y pues son cosas que también no lo quería comentar, porque fue una confesión que ella me lo hizo a mí, pero sin embargo pues nadie la conoce, nadie va a saber quién es.
Sí.
Y para que la gente joven que piense que son cosas de broma, no es broma, porque ella sigue hasta ahorita con ese problema.
¿Sigue teniendo ataques de íncubos?
¿Perdón?
¿Sigue teniendo estos ataques de íncubos?
Sí, lo sigue teniendo. Y me dice, y es lo que yo no quiero. Dice, yo no quiero, pero es más fuerte que yo. Y reza mucho, me dice, yo me dedico. Pues reza mucho, es una persona que se dedica mucho a la oración, pero no puede deshacerse de ese ente.
Sí, porque ella de algún modo lo aceptó. Y ahora el problema...
Y lo acepta.
Ajá. O sea, aún todavía después de todo lo que le ha ocurrido, ¿ella lo permite? Vamos, ¿no está en contra de su voluntad?
Lo que pasa es que ella me dice que la satisfacción es más fuerte que ella. Entonces me dice, yo rezo, yo oro para que me quite todo eso. Y sí, es una mujer que yo la considero muy, pues muy de fe. Uh-huh. Pero me confesó eso. Yo pienso que se sentía realmente ya sobrepasó lo que ella está viviendo y me lo contó. Y pues le dije, mira, pues vamos a orar juntas, sigue ahorita con lo del divorcio, ya ahorita ya se van a declarar los bienes, la separación de bienes, pero ella perdió a la niña. Oh. Ella perdió a la niña y eso fue lo que la niña ya no la quiere ver tampoco por varias cosas. Ella no llevó a juicio esto de la entidad, pero sí el esposo declaró, porque pues como esposo le contó muchas cosas, declaró que ella estaba mal de la cabeza porque dijo que la poseía una entidad, y entonces ante el juez pues la declararon no apta para poder cuidar a la niña. Uh-huh. Por miedo a que pudiera hacer ella algo, pero no es una persona muy muy buena, y yo no considero, y de hecho tampoco habla de suicidio, tampoco habla de quererse quitar la vida. Ella habla de vivir para poder confrontar esto que está viviendo. Y ya no supe más porque ya no le quiero preguntar, salimos seguido a comer, pero ya no he querido volver a tocar ese tema porque me da pena. Uh-huh.
Sí, te incomoda.
Del otro lado, me incomoda, exactamente, me incomoda de decirle, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Te sigue visitando? Porque ella dice que la sigue visitando. Uh-huh. Cuando me lo comentó, me dice que la sigue visitando y que su esposo pues estaba muy molesto por eso y tenían muchos problemas por ese hecho. Uh-huh. Y pues esa es la historia. Que ella vive todavía con ese problema. Y de hecho, después de que pasó eso, le pasaron muchas cosas, hubo fallecimientos en su familia, ella perdió una bebé que no era de ella, falleció una bebé de la familia. Sí. Y dice ella que ella lo considera todo a partir de todo eso fueron calamidades tras calamidades. Mm-hmm. Entonces es muy triste porque yo la quiero mucho y no sé cómo ayudarla. Pues lo único que le digo, vamos a estar en oración, y yo siempre estoy en oración con ella, pero yo pienso que esto fue muy fuerte.
Sí, claro.
Hicieron un ritual mucho, muy fuerte, y no sé qué habrán hecho.
Así
porque
es.
No fue el hecho de que haya tomado algo, sino de que se haya hecho en ese ritual.
Sí, amiga, sí, tienes mucha razón. ¿Y sabes qué es lo peor? Que pues a través de este deseo sexual y de esta satisfacción que aparentemente ella está atrapada. Y el asunto es de que estas cosas al principio son, digamos, satisfactorias, pero posteriormente todo se va transformando en un verdadero infierno, mi amiga. Es como el asunto de las drogas. Al principio, cuando enganchan a los jóvenes, hasta gratis se las dan, ¿no? Y después hacen lo que sea por conseguirlas. Entonces lo que ocurre es algo semejante. Al principio ella sí puede declarar y narrar que pues no le parece tan mal, ¿no? O sea, dices, es más fuerte que ella. Sí, sí, es más fuerte que ella. Pero ahí entonces la batalla es doble, mi amiga. ¿Por qué? Porque esto no tiene un buen final. Regularmente estos episodios siempre acaban de una forma muy terrible, mi amiga.
Uh-huh. Y yo realmente no sé cómo ayudarla, no encuentro, porque ella dice, no, yo rezo mucho y yo pido mucho a Dios y bueno, se ha entregado completamente a la oración. Ajá. Pero por otro lado, ella no hace... es más fuerte que ella.
Sí, lo entiendo. Y ya.
Yo pienso que la tiene controlada y esta persona no está aquí. O sea, esta persona que hizo todo eso está mucho, muy lejos. Está en Centroamérica. Uh-huh. Entonces, yo realmente no sé qué hacer. No sé qué hacer. Pues yo la escuché y pues le dije, mira, vamos a rezar mucho por ti para que se pueda pues alejar de ti, pero yo pienso que ella lo que necesita ya, yo siento que necesita ya un exorcismo.
Exacto, es lo que yo te iba a decir. Esto requiere de una liberación y necesitan buscar a alguien allá donde te ubicas para que le realice esta liberación.
Y alguien que crea, porque también he escuchado muchas gentes que van con sacerdotes, que no tienen la misma fuerza y que a veces no creen tampoco. Y yo acabo de ir a ver la película El Exorcista del Vaticano.
Ajá.
Y ya muy pocas personas como él quedan. O sea, yo pienso que él fue uno de los últimos exorcistas que podía hacer tantas cosas. Y encontrar una persona que sí sea realmente un exorcista, no sé cómo hacerle. Yo no sé, porque también hay tantos ¿cómo se dice? Que chantajistas,
charlatanes,
que solamente por charlatanes, exactamente, que por sacar dinero dicen sí, yo lo puedo hacer el exorcismo y todo eso, y quizás hasta le vaya peor.
Pues sí, ella, bueno, ya nos dices que sí es creyente, ¿verdad? Entonces,
sí es creyente, pero la fuerza es más fuerte.
Uh-huh. No, pues es que son demonios, amiga, y estos demonios, tú sabes que son seres muy inteligentes, muy astutos, y pues son superiores a nosotros en esa parte, ¿no? Son de corte angélico. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer nosotros más que agarrarnos de nuestra fe?
Pero sí necesita ayuda.
Sí, necesita ayuda.
Sí, yo pienso que necesita ayuda más fuerte, pero es difícil encontrarla, es como buscar una aguja en un pajar.
Pues mira, lo que tendrían que comenzar haciendo es ir ahí a la parroquia que está en su comunidad o buscar el sitio más cercano, sería lo primero que yo haría, y ya de ahí platicarlo con el sacerdote, que él les dé una recomendación, que él los canalice, porque es la forma, ¿eh? Es la forma de hacerlo, porque si no, van a andar ustedes como judío errante de aquí para allá y así. No, para eso hay instituciones, en este caso la Iglesia Católica, precisamente es lo que ha estado buscando, que la gente no sufra tanto este tipo de situaciones en donde necesitan encontrar a alguien que les ayude. Ellos deben tener una especie de directorio.
Sí, y yo pienso que sí es la Iglesia Católica, por lo que he visto, y bueno, por lo que se ha dicho, ¿verdad? Que hay gente, porque ella es evangelista.
Ah, ok.
Y se encierra mucho en su iglesia. Y ajá. De hecho yo le dije, bueno, vamos a rezar a los ángeles, a San Miguel Arcángel. Y me dice, no, es que hay muchos ángeles que también están escondidos en o sea, que nosotros pensamos que son buenos ángeles y no son buenos ángeles. Bueno, tiene ideas diferentes, un poco diferentes. Pero Yo no sé cómo tocarle el tema para poderme meterme y que me pueda aceptar, porque...
Bueno, lo primero sería, mi amiga, que... Mira, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo, no te vayas, ¿eh?
Sí, gracias.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El pan dulce es mi enemigo, pero huir de él es de cobardes. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
La amiga de Lulú, de Irma, ya te cambié el nombre, Irma. La amiga de Irma necesita definitivamente esta ayuda, y que puede suceder que incluso yendo a la iglesia te topes con alguien que te diga, no, esto no es verdad, mejor llévala con un psiquiatra, ¿no? Pero es cuestión de buscarla.
Sí, porque
pero...
aquí son muy de psiquiatra. De psiquiatra.
Oye, amiga, pero fíjate que antes de irnos a la pausa dijiste algo muy importante. Ella dices que es evangélica. Entonces, la solución, si tú de verdad la quieres ayudar, acompáñala ahí a su iglesia o dile, ¿sabes qué? En tu iglesia lo tienes que resolver. Te tienen que ayudar, ellos te van a decir qué hacer, ellos te van a hacer una oración, ellos te van a hacer una liberación, porque no se trata de forzar las cosas. Recuerda que aquí lo importante no es si es católico, si es evangélico, si es presbiteriano, si es pentecostés. Aquí lo importante, y es el que realmente obra en todos los casos, es Jesucristo y nuestra fe en Él. Entonces, independientemente, bueno, yo porque pensé, como me hablabas de que reza y eso, yo pensé que se trataba de un asunto, pues, entre católicos, ¿no? La fe católica. Pero si dices que ella es evangélica, debe ir a hablar con el pastor de su comunidad y que le dé asesoría, que le dé ministración ahí, mi amiga. No hay de otra. Porque créeme que pueden caer con charlatanes, pueden caer con gente que...
Sí.
Que va a empeorar
que
solamente.
Que le puede hacer más daño.
Sí, exacto. Sí. Entonces, ese es el punto, mi amiga. Vamos, estaría ideal que fuera igual, que tuviera tu misma creencia religiosa, ¿no? Pero ella ya tiene la propia. Entonces, el hecho de decirle, no, ahora tienes que ir acá en... Ahí comienza a haber un conflicto. Entonces, no solamente no se encuentra la solución, sino que encuentra un conflicto porque está ella, digamos que, traicionando sus convicciones. Que en este caso, en realidad, pues no se trata de ver quién tiene la razón. No, yo soy católico, no, yo soy evangélico. No, aquí en este caso se trata de recurrir al Padre, recurrir al centro de todo, ¿no? Yo creo. Es mi punto de vista.
¿A Dios?
Así es. ¿Y tú crees que Dios mora en un templo, en un lugar, en un recinto? Dios mora en todos lados, nada más que hay que
en
hablarle.
Todos lados.
Sí, mi amiga. Y sí.
Mañana voy a ir a desayunar con ella. Voy a tratar el tema lo más delicado que se pueda, porque también hay veces que nos abren su corazón, pero ya después no quieren tocarlo el tema.
Porque se apenan.
Y voy a tratar. Se apenan, sí. Entonces yo soy una persona que no soy muy, cuando la gente me platica algo, yo la escucho, no doy opiniones, solamente la escucho, y pues si puedo ayudarle en algo, como decirle, pues vamos a orar, vamos a hacer oración, pero no soy una persona que, oye, ¿y qué pasó? Y sigues, no.
Sí,
entonces estoy viendo la manera de cómo poderme acercar para que ella se pueda abrir a mí otra vez.
Así es, amiga, pues ojalá, y recomiéndale que vaya a consejería. En todas las iglesias hay consejería y ahí puede plantear su problema. Y en serio que le ayudan, nada más que pues si le da pena decírselos ahí a los pastores, regularmente son matrimonios de pastores, o sea, el pastor y su esposa son consejeros. Entonces eso ayuda mucho, ¿por qué? Porque habiendo una mujer de por medio, pues ella puede facilitar, abrirse, ¿no? Es que sabe que me está pasando esto. Ahora, te voy a decir algo también que es muy real. No es la única que le ha pasado, ¿eh? Que no vaya a sentir ella qué pena porque, ay, no, ¿qué van a decir? No, qué barbaridad. Si tú supieras todos los casos que le llegan a los pastores y a los sacerdotes, o sea, está de no creerse, mi amiga. Las formas en que el demonio opera son infinitas. Entonces, dale esa confianza, tú dale, si realmente la quieres ayudar. Dale esa confianza de que vaya y que platique con alguien que le pueda ministrar. Ofrécele, tú si quieres, ofrécele. Es más, si quieres, vamos aquí a la iglesia donde yo voy, ahí a la iglesia católica. Ofrece, o sea, que vea que tienes la intención más sincera y más pura de ayudarla. Y hasta le puedes decir, es que sabes que yo te veo cabizbaja, te veo como que... te hace
es
falta.
Es que le han pasado muchas cosas en su vida. Sí, o sea, le han pasado muchas cosas. Sí, lo del divorcio.
Es fuertísimo.
Perdió la casa. Uh-huh. Perdió su hija, que fue lo más importante. O sea, cada vez que me habla de que su hija no quiere nada, saber nada de ella, me parte a mí el corazón.
¿Cómo no?
Y pues ella, imaginen cómo está ella.
Claro. Sí, mi amiga, yo lo entiendo perfectamente. Y pues aquí el asunto es de que todos en algún momento, todos, nadie nos salvamos, ¿eh? Vamos a tener malas rachas, vamos a tener momentos de dificultad, pero es precisamente ahí donde opera Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La confianza que tenemos, porque si tú no le tienes confianza, entonces, pues, dice una sabiduría en las redes, cuando no puedas con el problema, ¿cómo dice? Cambia de estrategia, no cambies de Dios. Eso es lo que dice, ¿no?
Sí, y o compártelo también para pedir ayuda, porque yo pienso que ella le ha de dar pena abrirse. Uh-huh. O sea, cuando me lo contó, yo pienso que pensó mucho, porque ya hace años que nos conocemos, y esa vez se abrió mucho. Quedamos desde la mañana que salimos a desayunar, regresé yo aquí hasta las 5. Uh-huh. Se abrió mucho contándome, porque me lo contó de gota a gota.
Sí, mi amiga, y fíjate que queda claro, ni siquiera tenías que haberme dicho que se abrió contigo, porque pocos le confiesan a un amigo que está teniendo ataques de íncubos, ataques sexuales de esos demonios lascivos. Ajá. Y además lo disfruta. Sí. Nada más que eso, ella entiende que pues le remuerde la conciencia, porque gracias a eso su matrimonio se partió.
Perdió todo.
Sí, mi amiga, sí, exactamente. Entonces, ahí me queda claro que sí se abrió bastante contigo, o sea que tú le eres de mucha confianza.
Quizás ella en su desesperación me confió eso para que yo pudiera ayudarla, y es por eso que me siento yo que la he estado defraudando, porque no he hecho nada. Ajá. O sea, bueno, he rezado por ella, rezo mucho. Sí. Y cada vez que doy mi rezo en la mañana y en la noche, pido por ella.
Sí.
Pero yo pienso que esto ya no es de que recemos nosotras dos, sino algo más fuerte, de plegarias mucho más fuertes con las que nosotros no estamos acostumbradas.
Sí, mi amiga, sí, una oración fuerte, como se le llama, y vamos a ver qué pasa, y sobre todo que pueda continuar con esa confianza que te tiene, y que tú por algún modo la hagas sentir que no está sola, que por supuesto Dios está con ella, y también tú como su amiga. Eso es fundamental, mi querida amiga.
Sí, ¿eh? Pues primero Dios me va a ayudar para poder encontrar una luz y una puerta abierta para poderla ayudar.
Así es, mi amiga, así
porque
va a ser.
Porque si me pidió ayuda es porque ella no puede sola, y pues ya cuando levantan la mano y dicen ayúdame, es porque tienen la fuerza de voluntad de ser ayudados.
Así es, eso es correcto, es el primer paso, ¿no?
Sí.
Malo que se negara o cosas así, pues eso ya es más complicado. Sin embargo, mi amiga, qué bueno que estás tú, mi querida Irma, para auxiliar a tu amiga, y créeme que independientemente de los resultados, tú estás haciendo muy bien. O sea, te estás preocupando por tu prójimo.
Sí.
Y eso es bueno.
Solamente que no sé cómo hacerle. Voy a orar para que Dios me dé la llave, la puerta de, uh-huh. de que pueda hacer. Tengo esa incertidumbre de que si le toco otra vez el tema, me vaya a cambiar las cosas. Pero estoy rezando para que todo salga bien. Porque sí me duele que haya perdido su nena.
Claro.
Me duele mucho, ¿cómo no? Mucho.
Claro.
Imagínate, el ex esposo no creo que entienda el tema, ¿eh? Uh-huh. Por eso se alejó.
No, el esposo. Y el esposo es musulmán, entonces eso es peor.
Así es.
Tienen otras creencias, son completamente diferentes.
Sí. También ese es un gran problema, ¿eh? Que a veces... la Biblia dice no te juntes con yugo desigual.
Sí.
Porque pues cada quien tiene sus creencias, y alguno de los dos, en el caso de buscar la paz, tendría que renunciar a sus convicciones Y eso va a ser muy difícil, muy complicado, ¿no?
Porque cuando está Nacho en esa etapa del amor, dicen, no importa, lo vamos a superar.
Yo no voy a cambiar, hasta a veces piensan que van a cambiar.
Pero luego también los que saben respecto a estos temas y han estudiado dicen que ese enamoramiento donde tú estás dispuesto a ceder dura 3 años. Uh-huh. Y estás dispuesto a vivir con una persona toda la vida, después cambia ese tipo de amor y no va a cambiar ese tipo de creencias, no lo vas a poder hacer.
No, no. Y él por eso la declaró como loca o enferma mental. Uh-huh. Y pues bueno, okay, lamentablemente dieron a favor de él, pero yo quiero ayudarla. Dios nos va a ayudar. Dios, claro, nos va a ayudar para que ella pueda salir de esto.
Pues sí, mi amiga, y también velo por la otra parte. A lo mejor no está tan mal que se haya ido la niña con el esposo, porque estos seres demoníacos son terribles. Entonces empieza con la mamá y también pueden atacar a la hija. No hay nada que lo impida, a menos de que la fe, ¿verdad?, tenga en su escudo. Entonces no está tan mal, es lo que te decía, que a veces sentimos que nos está yendo de la patada, pero todo tiene una razón, mi amiga. Todo tiene una razón.
Sí, porque me pareció raro que aquí le dieran el todo el poder a él.
Ahí está,
para
mi amiga.
Con la niña.
Ahí está.
Me pareció, verdaderamente perdió, uh-huh, todo.
Sí, pero ella no lo ha visto con esta visión que te digo. Porque si este demonio la ataca a ella, ¿qué le impide también atacar a la niña?
A la niña, no había pensado de ese lado, ¿eh?
Claro, mi amiga.
Muchísimas gracias, de veras, no había pensado de ese lado.
Sí, o sea, hay que ver el bien de la niña.
De veras.
Pues, mi querida Irma, muchísimas gracias. Y aquí, cualquier cosa, estamos en contacto, ¿sí?
Muchísimas gracias. En cambio, si encuentro, bueno, si veo que haya cambios o algo, yo me comunico con ustedes para tenerlos al tanto y para que también las personas, uh-huh, que tengan hijos jóvenes, hijas jóvenes, no las, pues les den consejos de no hacer experiencias de ese tipo. A veces no conocemos la magnitud de la que podemos ser partícipes de tantas cosas que hay y que no sabemos, uh-huh, no conocemos. Entonces, para que también los jóvenes se cuiden.
Exacto. Muy bien, mi amiga. Pues ya está dicho todo,
muchísimas,
mi querida Irma.
Gracias.
Que tengas una estupenda noche.
Saludos. Ustedes también, muchísimas gracias. Hasta luego, bye.
Hasta luego.
Y están los comentarios también, que ahorita los vamos a leer. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No escuches críticas constructivas de quien nunca ha construido nada constructivo en su vida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Respecto al relato que acabamos de escuchar con Irma, aquí Alfredito Ceguera dice, ojalá que encuentre solución pronto. Gregory Ruiz, que le diga a su amiga, ya si toma o no su consejo, será ella. Yo en mi caso no me callo y lo que siento se los digo a mis amigos. Y más si es algo delicado, también nos dice. Y si se enojan, pues no es personal, pero ni modo, cada cabeza es un mundo. Claro,
pues
muchos
sí,
comentarios que se están suscitando, ¿eh?
Yo pienso, Gina, en lo que puede pasar por la mente de esta mujer que está siendo atacada por incubos y sabe que eso es incorrecto, porque aparte pues tiene una religión cristiana y está teniendo ese tipo de ataques, o sea, tiene una debilidad.
Pero como tú dijiste, Nacho, no es la primera, uh-huh, vez que nos dicen que la persona siente placer en este tipo de experiencia. Y entonces tanto de elegir estar con esta entidad que con el esposo. Imagínate que llegan con el juez. Es un tema muy delicado y que por eso muchas personas no lo pueden compartir, porque no todo el mundo lo entiende. Aquí en la noche cuando nos reunimos sabemos que esto es posible, pero que llega ante el juez y el esposo está diciendo no, pues que tiene esas experiencias, por eso la tachó el ex esposo de loca. Y llega con el juez, que quien es el que determina si la niña se queda o no con ella, y me imagino que le comentó esta experiencia y le dio la razón al ex esposo, ¿no?
Ajá.
No, pues mejor que se quede con él.
Pues sí. Sí, en realidad. Sí, o sea, es durísimo decirlo, pero ella está pasando por un momento difícil en la vida, en el sentido de que este tipo de experiencias son semejantes a la de una adicción. Una persona que tenga una adicción con el alcohol, con la droga o alguna sustancia, es algo semejante. Porque lo peor de todo esto es que le remuerde la conciencia, porque sabe que está incorrecto, que no está bien, a grado de romper la relación, el matrimonio. Entonces, eso, aunque no lo quieras, genera ahí un caos en tu cabeza.
Sí. Buenas noches, buenas noches.
Buenas
noches. Los he escuchado por años.
Bien.
Y es la primera vez que voy a mandar un mensaje.
Eso es.
Quizá un relato. Voy a tratar de ser breve porque tengo algunos.
Sí.
Eso ocurrió en 1994 en una discoteca aquí en Querétaro. Su servidor ha hecho tardeadas desde 1985. Y en esa discoteca, una vez estando en el 94, grabando en aquellos tiempos un cassette. En el 94 era una canción que se llama El ritmo del diablo, Yoko. Pues si quieren escucharlos por ahí. Okay. En ese caso estaba yo grabando un cassette. Estaba poniendo los discos. Y resulta que al poner ese disco con las tornamesas, que antes eran de aguja, no se escuchaba. No se escuchaba. Ya, caray. Bueno. Y resulta que pues, estaba intentando que no se escuchara. Y de repente, estaba en la cabina, al lado este derecho de mí, hay una puerta, hay unas escaleras. Los que están escuchando en Querétaro, yo creo, han reconocido a la discoteca, y son varias discotecas donde ha pasado muchas cosas, y me ha tocado a mí escuelas. Incluso estoy ahorita en una escuela donde aparece una niña. Ok, entonces, de repente se abre la puerta de un golpe de un aire, el aire frío, más el miedo, y se escuchó la canción. Así, pero sentí un frío, escalofrío. Es un frío, bueno, sentí escalofríos. Eso fue una ocasión. Años adelante, y ahí supuestamente, ahí desaparece el charro negro, una niña con su mamá en los baños de mujeres, ahora hombres, porque han modificado la discoteca. Es discoteca. Hecha discoteca. Y entonces, recientemente, en 2014, de nuevo estando ahí, bueno, ahí están sin música, sin nada, resulta que se vio a la persona, a la dama, flotando en el aire, suspendida.
Sí.
Y eso es un relato. Ojalá que lo puedan pasar por primera vez. Voy a hablar desde el compañero Juan Simes. De esa vez he escuchado su hermano peludo de los 90. Un saludo de DJ Samitz.
Ay, DJ Samitz. Y mira, después de tantísimos años, mira qué
nos
afortunados
encontró.
Fuimos de que te animaras y esta noche contaras el relato. Y además nos mandó el mensaje: manden un saludo a los compañeros DJ y discotequeros en Querétaro. Eso. Así lo hacemos, y que también se reporten, eso estaría muy bueno, ¿eh?
Claro, esos amigos de la vida nocturna, realmente se la viven entre sonido y sonido y pum, 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 punch, 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 punch. No sé cómo van a tener sus oídos destrozados, porque son muchos años, ¿eh? Fíjate, desde cuando mi amigo anda dándole en eso de las discos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Bueno, pues un abrazo, un saludo y gracias por estar aquí con nosotros.
Y ahora se les dice antro, ¿no?
Ahora son antros. También
allá aquí. En los 90.
¿Era la disco?
Sí, Nacho.
Órale.
Bueno, vámonos con más relatos que ustedes quieren contar. Nos vamos a ir hasta Veracruz.
A Veracruz. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Eder Arellano Bravo.
¿Elder?
Eder.
Eder.
No me grites, amigo.
No.
Muy bien, no. Eder. Ya reconocí tu voz, por eso tuve la confianza de hacer el chascarrillo.
Ok. No. ¿Cómo crees? No. Oiga, escuché algo. Sí. En la mano peluda sobre. Ajá. La amiga que estaba queriendo ayudar a su otra amiga evangélica. Uh-huh.
Sí.
Yo les quiero contar algo, y claro, bien respetando todas las religiones, ¿no? O sea, uh-huh. Yo soy cristiano pentecostal.
Sí.
Pero no, bueno, lo que yo voy a decir no se trata de criticar a nadie, sino que yo quiero contar algo que le ocurrió a un hermano. Uh-huh. Un hermano se metió, de hecho, a la religión evangélica.
Ok.
Y el caso es de que su mujer le hacía brujería a mi hermano. Ok. Él, yo la parte que sé es que él me contó, o sea, nos contó a todos, ¿no? Que le hacía su mujer brujería, pero al principio él no se daba cuenta. Y un día él vio en la pared, no sé si decirle amarre o una atadura. Esta mujer echó sangre en el espejo de mi hermana, porque hasta eso, su ex mujer no vivía ya con él, pero se veían por su hija.
Sí.
Y ella echó sangre en la pared y echó sangre en el espejo. Y me cuenta mi hermano que escribió algo en la pared, lo cual ya no recuerdo qué escribió, pero sí. Lo que recuerdo es que era como que algo para atarlo, para no sé, una cosa para atarlo a él. Ajá. Con su sangre.
Uh-huh. Un amarre.
Sí, un amarre, una escritura, pero pues para algo malo.
Uh-huh.
Y él se dio cuenta. Y
sí.
Él, por más que limpiaba esa sangre de la pared, no se quitaba. Y no se quitaba. Pero la situación es de que él fue a pedirle al líder de la iglesia evangélica que pues lo apoyaran en oración, que fueran a su casa para expulsar cualquier demonio o cosa así.
Uh-huh.
Ellos no quisieron ir. No quisieron ir. No quisieron apoyarlo a mi hermano para pues expulsar cualquier cosa. Uh-huh. Que sea del mal.
¿Por qué razón no quisieron ir?
Simplemente no quisieron ir. El pastor no quiso, el del pues su congregación. Uh-huh. El evangelista, el líder no quiso ir.
Uh-huh.
El caso es de que él me lo platicó y sí le creí yo a mi hermano.
Claro.
Porque también a mí me ocurrió una cosa. Bueno, lo mío fue distinto, pero sí sé por qué mi hermano me explicó que no quiso ir.
Okay. Oye, amigo Eder, dame un segundito, ya sabes, necesito hacer una pausa, no te vayas.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Descansa satisfecho de haber hecho lo correcto y deja que los otros hablen de ti como les plazca. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos, y esto que nos está comentando Eder no es privativo de ninguna religión o iglesia, ¿eh? En cualquiera te puedes encontrar con personas que finalmente somos humanos y que anteponen algunas cuestiones antes de querer ayudar a quien lo necesita.
Ok, tenemos en la línea Eder, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Adelante, mi amigo, puedes continuar.
Bueno, a mí me ocurrió algo, no me ocurrió algo similar, simplemente que una vez fui con un cuate. Uh-huh. Este cuate no profesa la misma espiritualidad que yo. Uh-huh. Porque también él era evangélico y yo cristiano pentecostal. Uh-huh. Nos llevábamos muy bien, pero yo sí le hice una pregunta a él respecto que si hay liberación espiritual, como le llaman en la iglesia católica, exorcismo. Uh-huh. Expulsión de demonios. Sí. Y pues él comenta que tiene que haber una persona especial de su congregación, alguien que dictamine, que diga que se haga una liberación espiritual. O es muy como que son muy muy cerrados, o sea, no lo estoy diciendo de mal plan, sino que ellos son muy privados en ese aspecto de querer pues ir y pues expulsar un ente, un demonio de una casa o de alguna persona. Ok. Uh-huh. El caso es de que él me lo explicó. En cambio, en la espiritualidad o en la religión cristiana pentecostal, puede una persona, pues totalmente, o sea, una persona preparada que esté totalmente en la espiritualidad puede liberar a un demonio. A un ente así, pero siempre y cuando estés bien preparado, porque si no tienes la preparación, como por decir, ¿no? Vamos a suponer que yo tenga totalmente la preparación en iglesia pentecostal, sí se puede hacer eso, ¿no? Siempre y cuando tengas la fuerza y Dios te dé la fuerza, ¿me explico? Uh-huh. Pero una persona que no sabe, que no tiene idea y que no está bien preparado, no puede hacer una liberación espiritual. O sea que se da más en tanto en la iglesia pentecostal, más eso de libertarte, de que haya un pastor preparado. Y pues hermanos preparados dentro de la congregación cristiana pentecostal para poder liberar a esa persona que esté atada a un ente o algo así. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí.
Sí, al menos mi mamá ha sufrido ataques así. Uh-huh. Y Dios se lo permite, porque pues está ahí, es bíblico que Dios te dio, da el poder Dios en su nombre para poder liberar a un demonio. Uh-huh. Porque lo dicen las escrituras.
Sí.
Dios te va a ir preparando poco a poco. A mi mamá, de hecho, le ha pasado un montón de cosas, si usted supiera, sobre tantos ataques demoníacos, luchas entre brujas, o sea, una bruja atacando a mi mamá o cosas así.
Uh-huh.
Dios la prepara. Dios, si tú tienes una conversión con Dios totalmente y estás en comunión y en contacto con Dios espiritualmente, sí puede esa persona liberar a ese ente. Y claro, sí tiene que haber personas que también tengan que acudir pues al pastor, y pues el pastor también va a la ayuda de, uh-huh, de poder liberar a esa persona. Yo por eso que escuché ahorita el relato sobre la amiga, si tiene que ir así, o sea, de que sí hablar con la iglesia evangélica y pues a ver qué dice, pero sí son muy, como que muy privados en ese aspecto.
Okay, sí, tienes razón. Sí.
Bueno, esa es mi opinión. Uh-huh. Por lo que vivió mi hermano y por lo que yo también pues pregunté, ¿no?
Uh-huh.
A este cuate que era evangélico, y mi hermano, después de eso, pues también le pregunté que si su congregación tiene personas que, es que ellos tienen que tener una preparación, tanto, uh-huh, un estudio totalmente,
sí,
porque no solamente es la espiritualidad, sino también la psicología, a ver si la persona no está, pues ahora sí, pues cuerda o no.
Uh-huh.
Sí,
okay.
Esa es mi opinión y disculpe la...
No, está muy bien, amigo, y estoy de acuerdo en todo lo que comentaste, solamente que hay un factor muy importante... Que ese sí no lo mencionaste, amigo. Mencionaste la preparación, mencionaste pues gente que esté dedicada. Pero lo más importante, desde mi punto de vista y mi consideración, amigo, es que tenga una gran fe afianzada en Jesucristo,
sí,
¿verdad?
Eso sí, porque si solamente una persona que no tiene la fe y, uh-huh, y dice yo me atrevo a liberar y se le mete también, ya no.
Así es. No. Sí, pues sí, y como tú sí dices, ok, si la Biblia nos dice ahí liberarás demonios, ¿no? Y predicarás, sí, el evangelio y no sé qué tanto más viene, pero hay algo muy importante. Cuando se menciona que no cualquiera puede hacer un exorcismo, no es porque no puedas, no es porque no tengas la fe. Es porque a lo mejor no estás ad hoc con el momento. Ejemplo,
claro.
Si tú en la mañana fuiste a hacer tu declaración de impuestos y mentiste en la declaración, dijiste que no tenías gastos y shalala, para pagar menos impuestos, entonces estás diciendo mentiras, ¿no? Una persona que acaba de hacer eso no puede ir a liberar a alguien, es un ejemplo, ¿eh? No puede ir a liberar a alguien porque pues está bajo mentira.
Sí, así es.
O una persona que pasa a una chica y la desnuda con los ojos, tampoco puede hacer una liberación, por mucha fe que diga que tiene, pues tampoco. O sea, sí hay cosas que tenemos que estar muy preparados, digamos, que por eso es que no cualquiera lo puede hacer.
No cualquiera.
¿Verdad?
Así es, no cualquiera, y sí hay que estar, pero uh-huh, uy,
¿sí?,
bien sometidos,
así
tener
es
la fe. Y bueno, quisiera comentar algo.
Uh-huh.
Antes de, bueno, ese es un punto y aparte, ¿no? Yo,
claro,
quisiera decir, bueno, no, bueno, yo tengo una duda.
Ajá.
Pero cambiando el 180 grados.
Okay, miren, amigo, tenemos 3 minutitos.
Ah, bueno,
a
yo
ver.
tengo un, yo tuve una amiga hace mucho tiempo.
Ajá.
Que ella me contó una historia, pero fue muy rara su historia. Yo, como me gusta mucho la mano peluda, yo le comentaba sobre relatos, ¿no?
Uh-huh.
Y le dije, ¿y tú no te sabes uno? Así le pregunté.
Ajá.
Y me cuenta ella que sí se sabía uno, y dice que se llama El Lechón. Así, ella le puso así. Uh-huh. A esa historia que me contó. Dice ella que hace mucho tiempo le contó a su papá que estaban ellos en la cantina, bueno, estaba en la cantina el papá de ella. El caso es que en ese pueblo, a las, por decir, 11 de la noche, todos tenían que cerrar rápido las puertas.
Sí.
Y la gente de la cantina se quedaba adentro, pues precisamente de la cantina. ¿Por qué cerraban la cantina? Yo le pregunté. Y dice, es que había un hombre enmascarado con sombrero que salía corriendo en su caballo, y se escuchaba el galopeo.
Uh-huh.
Y dice que esa noche metió la mano a ese hombre y que decía, quiero mi chuzo, o quiero un carbón de fuego.
Uh-huh.
Iba el cantinero.
Sí.
Dice que ya tenía preparado eso con fuego, y se lo daba a ese hombre con la mano así. Y ese hombre se iba corriendo, y que quien viera su cara de ese hombre,
sí,
se moría el otro día. ¿Alguien ha escuchado eso?
No, yo no lo había escuchado, ¿eh?
Yo ella me lo contó. ¿Alguien tiene alguna anécdota de eso? ¿Alguien que haya escuchado eso?
Qué interesante, pues mi amigo. Pregunta. Pues ahí la vamos a dejar, ahí dejamos esa pregunta. Y si alguien ha escuchado, ¿es cómo le llaman eso?
El lechón.
Ella dijo que lechón.
Okay.
El lechón. Así.
Órale. Bueno, pues ahí dejamos esa pregunta. A ver si nos la responden en estos días, mi querido Eder. Muchísimas gracias, amigo.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, vamos a recibir los comentarios acerca de la pregunta que hizo también Eder. Muchísimas gracias por habernos acompañado a escuchar juntos estas vivencias que tienen que ver con lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos diferentes puntos de vista, pero muy interesantes. Que tengan una estupenda noche, descansen, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.